RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Prácticamente todos incorporados ya tras los días festivos de la Semana Santa, volvemos a nuestras rutinas y entre ellas en Marca España está un día a la semana hablar de ciencia. Y lo hacemos hoy hablando de meningiomas, que son tumores cerebrales que muchas veces pasan desapercibidos por su lento crecimiento, más frecuentes, por cierto, en mujeres. Para hablar de ellos estará hoy con nosotros la doctora María Vieito, que es oncóloga médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En el control de sonido tenemos a Sonia García Plaza y en producción Nuria Álvaro.
Marca España, la imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España.
A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López.
Hola, Hal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Lola.
Bueno, podríamos definir los meningiomas como tumores en principio benignos que afectan ligeramente más a las mujeres y que se gestan en el cerebro durante décadas sin dar la cara. Aunque su pronóstico en general suele ser bueno, esto es un problema sanitario importante, ¿verdad?
Pues sí, porque estamos hablando de tumores que no necesariamente de cáncer, pero que pueden afectar a las meninges, que son las tres capas que protegen al cerebro, justo por debajo del cráneo, y por ello pues estamos hablando de una zona más que sensible y más que vulnerable.
Pues sobre estos tumores, sobre esa vulnerabilidad a la que nos somete, vamos a hablar con María Vieito, especialista en oncología médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y secretaria y tesorera de la Junta Directiva del Grupo Heino. ¿Qué tal? Buenos días, María.
Buenos días, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por compartir con nosotros esta mañana. Si te parece, vamos a profundizar más en la definición de meningiomas que hablábamos al comenzar ahora el programa. Tal y como hemos señalado, no estamos hablando de cáncer, ¿verdad? O en algún caso sí.
Bueno, a ver, en realidad nada en la naturaleza es negro o blanco. Podemos hablar de una escala de grises entre células que crecen más de lo que deberían, pero que no tienen la capacidad de invadir, de destruir, y no tienen sobre todo la capacidad de metastatizar, ¿vale? O sea, de viajar por la sangre a otros tejidos, y tumores malignos que tienen todas estas capacidades. Los meningiomas normalmente se quedan más en el lado bueno de la escala. Lo que pasa es que su comportamiento, como muy bien ha dicho tu compañero, su localización en un área tan sensible como suele ser el sistema nervioso central, hace que sean una causa importante de morbilidad, que es de problemas como dolor, problemas como déficits neurológicos, pueden afectar a la visión, al oído, y pueden complicar mucho la vida al paciente que los padece, si bien normalmente no suelen provocar la muerte.
Sí, pero en cuanto a los datos estadísticos, no sé qué prevalencia e incidencia presentan. Ya has hablado que hay más morbilidad que mortalidad, pero ¿qué factores influirían? Hemos dicho que se dan más en mujeres que en hombres. No sé si también la edad influye.
Sí, normalmente los meningiomas, como cualquier tumor, aumentan su incidencia con la edad. Lo que sí es verdad es que observamos un pico de incidencia entre la cuarta y la sexta época de la vida en las mujeres, con lo cual en particular en estos pacientes que tienen muchas décadas por delante, estos meningiomas van a ser capaces de provocar serios problemas en los pacientes. En general, su incidencia está alrededor de 5 casos por cada 100.000 habitantes, si bien es verdad que conforme van aumentando los años, su prevalencia, la cantidad de pacientes que están vivos con un meningioma va a aumentar mucho más. E incluso en series de autopsia se ha observado que hasta uno de cada 200 pacientes puede tener un meningioma.
Me imagino, María, que el diagnóstico precoz es importante, ¿no? ¿Qué sintomatología produciría y deberíamos estar atentos?
Bueno, el meningioma es una enfermedad que raramente se diagnostica de forma precoz, porque son tumores de lento crecimiento que no suelen provocar signos externos hasta que ya están muy avanzados. Podemos hablar que los síntomas más habituales de un meningioma se producen cuando empiezan a apretar, a presionar estructuras que están cerca, como por ejemplo el dolor de cabeza que pueden provocar cuando aumenta mucho su volumen, o el efecto que pueden tener sobre las terminaciones nerviosas que tienen que salir del cráneo a través de las meninges, como pueden ser los nervios auditivos o el nervio óptico, pudiendo provocar también disminución de la audición, problemas de visión y en algunas ocasiones pueden producir incluso deformación facial.
Y claro está, no sé de qué tratamientos disponemos, además de cirugía, me imagino. ¿Cómo estaríamos en este sentido en nuestro país?
Bueno, realmente el tratamiento inicial efectivamente es un tratamiento quirúrgico, que muchas veces es un tratamiento quirúrgico que tiene que tener en cuenta todas las estructuras que hay cerca. Por lo tanto, tiene que hacerlo neurocirujanos con experiencia en reconstruir y en evitar causar mayor daño durante la cirugía. Para aquellas ocasiones en las cuales una cirugía completa con márgenes de desgraciadamente no es posible, entra el papel de la radioterapia. Y finalmente, y ya en casos excepcionales, somos los oncólogos médicos los que tenemos que entrar con algún tratamiento de tipo general en vez de un tratamiento de tipo local. Si bien en estos casos lo que solemos conseguir con los tratamientos, desgraciadamente, es retrasar la evolución del meningioma más que curar. En este país diría que tenemos recursos de neurocirugía y de radioterapia equivalentes a los que pueda tener cualquier otro de nuestro entorno. Lo que echaría tal vez un poco más en falta es la sensación de que el meningioma no se tiene en cuenta como una enfermedad potencialmente grave que merece la pena derivar a equipos especializados, sino que a veces se tiende a mantener a cargo de los especialistas que se encargaron inicialmente del diagnóstico, pero que no están acostumbrados a ver meningiomas potencialmente graves porque no es la presentación más habitual de los meningiomas.
¿Y por dónde va la ciencia y la investigación en este campo? ¿Y cómo estamos en España en comparación con el resto de Europa?
Bueno, se ha avanzado mucho en general, en todos los tumores, en descubrir las diferencias moleculares que hacen que algunos meningiomas crezcan muy lentamente y sean algo con el que el paciente puede llegar a vivir una vida completamente normal, y otros que son meningiomas que pueden causar serios problemas, incluso ser de esos casos en los cuales el paciente puede fallecer. Entonces, tenemos biomarcadores, mutaciones, se pueden utilizar estas mutaciones para definir el plan de tratamiento, para saber cuándo tenemos que ser más y menos agresivos, también estamos avanzando mucho técnicamente en nuevas estrategias quirúrgicas y nuevas técnicas de radioterapia que nos permiten tratar zonas complicadas como las que tienen de vez en cuando los meningiomas. Donde estamos un poco más retrasados es con los tratamientos de última opción los tratamientos sistémicos. Se está investigando un poco con fármacos epigenéticos que para modificar la evolución de la enfermedad, y también con radiofármacos para intentar administrar la radiación desde dentro y producir menos efectos secundarios, pero está costando mucho.
Y bueno, ya que estamos hablando de ciencia y de investigación, no sé si participas en algún proyecto o tu grupo participa en algún proyecto en este área.
Bueno, el grupo GENO es el Grupo Español de Investigación en Neurooncología. Por lo tanto, intentamos colaborar entre todos para hacer proyectos en distintos tipos tumorales. Con los meningiomas mantenemos un registro de tumores nacional, donde hay muchísimos centros implicados que recogen los casos que tienen de meningioma, y eso nos ha permitido conocer un poco más esos pacientes en los cuales los meningiomas revisten mayor gravedad, saber más acerca de la incidencia, y también estamos participando varios centros españoles en lo que será un gran ensayo clínico europeo para definir precisamente el posible papel que tienen los radiofármacos en el tratamiento de esta enfermedad.
Doctora, ¿y habría alguna forma para tratar de prevenirlos? ¿Algunas pautas de estilo de vida, por ejemplo?
En general, es muy difícil prevenir aquello que no sabes
que lo tienes,
precisamente porque se produce, y eso es lo que nos pasa con los meningiomas. Sabemos que hay algunos factores que, si pudiéramos disminuir su frecuencia en la población, como la radiación ionizante, podríamos disminuir un poco los casos de meningioma. Pero no todos los pacientes que se someten a radiación ionizante van a tener un meningioma. Y no todos los pacientes que tienen meningioma tienen algún factor de riesgo. Otro factor de riesgo que se conoce es la exposición, es la relación que puede tener en algunos casos con las hormonas. Precisamente por eso ese pico de incidencia que se produce alrededor de la menopausia en las mujeres. Pero no estamos exactamente seguros de cuál es la causa, y por lo tanto tampoco sabemos los pasos para disminuir el riesgo que tienen los pacientes.
Pues ampliando un poco la pregunta a otros tipos de tumores, en nuestro órgano principal, ¿no? Al menos el que más energía requiere, el cerebro, no sé si crees que llegará el día en el que, al igual que hacemos contra el cáncer de mama o de próstata, pues podamos someternos a revisiones periódicas, revisiones no invasivas para prevenir este u otro tipos de tumores con, pues eso, como los que afectan al cerebro.
Bueno, para que un programa de prescreening, de detección precoz, tenga sentido, tenemos que saber distinguir muy bien cuáles van a ser los tumores que van a causar problemas, y aquellos en los que necesitamos intervenir precozmente, y aquellos tumores que tienen un comportamiento muy lento y que, por lo tanto, un programa de detección precoz puede llevar a el sobretratamiento. Eso es algo que a día de hoy no sabemos hacer para los meningiomas, por lo menos no con pruebas no invasivas como las pruebas de imagen, y que tampoco sabemos hacer para otros tumores cerebrales. Y el segundo elemento que tenemos que tener es que la intervención precoz mejore los resultados, y desgraciadamente eso es algo que tampoco hemos podido demostrar en los meningiomas. Más que detección precoz, yo creo que hay que tener una detección a tiempo, en cuanto el paciente empieza a presentar síntomas, y que no haya situaciones en las cuales el paciente presenta síntomas durante un periodo largo de tiempo sin que nadie sospeche que pueda haber una causa maligna en el sistema nervioso central.
Cada 8 de junio se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales. Entiendo que aquí incluimos también a los meningiomas. ¿Qué porcentaje de todas las afectaciones cerebrales, de todos los tumores, representan los meningiomas?
Pues son un porcentaje bastante importante. Estamos hablando de casi la tercera parte de los tumores que se presentan en el sistema nervioso central. Si bien una parte minoritaria de las muertes por tumores del sistema nervioso central.
Pues una pregunta casi casi filosófica. No sé, ¿dónde estaría la clave, o filosófica, científica, filosófica, ¿no? ¿Dónde estaría la clave para que la mayoría de estos tumores, los meningiomas, no malignifiquen, no se conviertan en cáncer? ¿No podría ser esta, de alguna forma, una vía de investigación para abordar otros, eso sí, otros sí, tumores cerebrales malignos?
Sí, la verdad es que es una pregunta súper interesante. Realmente, cuando hemos analizado molecularmente los meningiomas y los hemos comparado con otros tumores, nos hemos encontrado que existen diferencias, pero que son muy sutiles. Por ejemplo, los meningiomas no suelen tener alterada lo que nosotros llamamos la maquinaria de crecimiento de las células, como suelen tener otros tumores cerebrales, con lo cual no se producen mutaciones que aceleran el crecimiento de las células, porque los sistemas que actúan como un termostato y le dicen a la célula cuándo tiene que crecer y cuándo no, suelen estar bastante conservados.
Bueno, decíamos al presentarla que María Vieito es secretaria y tesorera de la Junta Directiva del Grupo GEINO, que es el Grupo Español de Investigación en Neurooncología. ¿Qué objetivos y qué programas lleváis a cabo en este grupo?
Bueno, pues realmente esto surgió como un grupo de especialistas. Es un grupo multidisciplinar que incluye a neurocirujanos, radioterapeutas, radiólogos, biólogos y patólogos que estamos interesados en los tumores cerebrales. Entonces, tenemos una labor divulgativa, informando a la sociedad de la importancia de estos tumores, y también una labor educativa. Tenemos cursos para especialistas que se están formando, donde les damos las bases del tratamiento de los tumores cerebrales, y también cursos de especialidad que hacemos entre nosotros, pues actualizándonos y poniéndonos el día de las últimas novedades. Y luego también tenemos una función de investigación. Promovemos la realización de proyectos de investigación, como puede ser el registro, pero también desarrollamos nuevos protocolos de tratamiento a través de ensayos clínicos académicos que están diseñados por especialistas en tumores cerebrales.
Bueno, pues ya que estamos hablando del campo en general global de la neurooncología, y un poco así como resumen, ¿cuál sería el talón de Aquiles de la clínica y de la investigación en esta área, la neurooncología? No sé si nos puedes dar, o puedes dar en general, algún mensaje para nuestros administradores comunitarios o nacionales.
Yo creo que el problema que tenemos es la sensación de que todo lo que hacemos sirve para muy poco o para nada. Y yo creo que es algo que, una maldición que al final termina cumpliéndose, precisamente porque existe falta de inversión en los tumores cerebrales. Y yo creo que es algo con lo que incluso a veces los oncólogos que no están especializados en tumores cerebrales pueden caer en esa tentación. Yo creo que es importante recordar que todo lo que hemos conseguido en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, en melanoma, lo hemos conseguido a base de fallar múltiples veces. Yo creo que el mensaje que tenemos que tener es que estamos empezando a ver el fruto de todo lo que hemos invertido en investigar y en desarrollar fármacos para tumores cerebrales, pero que es imposible esperar tener la misma cantidad de avances que tenemos en el tratamiento de otros tumores si no llegamos a tener la misma inversión.
¿Consideráis que tiene poca visibilidad la neurooncología y la investigación que hay detrás en los medios, por ejemplo?
Sí, creo que a veces los medios pecan un poco de intentar dar la noticia de todo lo nuevo, todos los avances que van surgiendo, mientras que lo que hace falta es de vez en cuando pues hacer entrevistas como estas en las que se hable de la situación actual de estos tumores y se les dé la importancia que tienen. Los tumores cerebrales son, por ejemplo, una de las principales causas de mortalidad en pacientes jóvenes. Por lo tanto, son una de las mayores causas de años de vida con calidad de vida que se pierden por el cáncer todos los años.
En niños también.
Sí.
Sí, de hecho aquí quería incidir yo, porque estamos hablando de los meningiomas, que aunque son muy comunes, uno de cada tres tumores cerebrales que no malignifican, pero sí quería preguntar por los que, por desgracia, sí suponen un mayor riesgo, ¿no?, para la vida, ¿no? Que, ¿cuáles son los tumores cerebrales más prevalentes y por ello más graves?
Pues el resto de tumores cerebrales, básicamente estamos hablando de los gliomas, de los cuales desgraciadamente el más frecuente en adultos es el glioblastoma, que es el glioma de grado 4. Los gliomas en la actualidad se han dividido en dos enfermedades, aquellos que presentan mutaciones de IDH que tienen un mejor pronóstico y aquellas que no los tienen que tienen un peor pronóstico. Y ya mucho más lejos hablaríamos de tumores del desarrollo como el medulloblastoma y el ependimoma, que son más frecuentes en la edad pediátrica, pero que también incluyen a adultos jóvenes.
Bueno, pues muy interesante todo lo que nos ha contado hoy la doctora María Vieito, especialista en oncología médica del Vall d'Hebron de Barcelona. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, María.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues seguimos en Barcelona. Vamos a hablar del proyecto Hipatia, que celebrará en 2025 su segunda misión simulada a Marte. Es una expedición al desierto de Utah, en Estados Unidos, en una estación que simula las condiciones del planeta rojo y en la que van a participar 9 mujeres. Nos lo cuenta Elena Osset.
9 mujeres conviviendo durante 2 semanas en las mismas condiciones que lo harían en Marte. Es el objetivo de la segunda edición del proyecto Hipatia, con el que mujeres de distintas edades y disciplinas viajarán al desierto de Utah en Estados Unidos del 2 al 15 de febrero de 2025. Han sido seleccionadas entre más de 50 candidatas para investigar, por ejemplo, el desarrollo de placas solares resistentes a Marte o llevar a cabo tareas de divulgación científica. Jennifer García, publicista, insiste en la necesidad de combinar los conocimientos científicos con las ciencias sociales.
Trabajamos unas ciencias con otras de manera multidisciplinar para poder reflexionar sobre diferentes problemas con aproximaciones diferentes y poder llegar a soluciones más creativas.
Además de la perspectiva académica y de investigación, las participantes se convierten en referentes para acercar el espacio a los más jóvenes. Lo explica la ingeniera aeroespacial Laura González.
Creo que el trabajo que todas mis compañeras ya están haciendo y haremos ayudará a despertar esas vocaciones y a inspirar a los más pequeños en que no hay límites y realmente el espacio está más cerca de lo que todos pensamos.
El próximo año, una mujer sobrevolará por primera vez la Luna en una misión de la NASA. Y es que hasta ahora los astronautas han sido mayoritariamente hombres. Esto, según García, afecta también a los resultados de las investigaciones.
Tanto en las misiones análogas como en las reales, las mujeres reportan cosas diferentes a los hombres, reportan diferentes problemas, pero la visión que dan es diferente cuando haces un análisis de los reportes que se hacen en las misiones a nivel diario. Entonces, en ese sentido, creo que también es interesante hacer el experimento de qué pasa cuando somos mujeres las que vamos, qué reportamos y qué ocurre.
El coste de la primera misión de Hipatia fue de 50.000 euros y se prevé que sea similar en la segunda edición. Los fondos provienen de distintos organismos como la Generalitat, la Fundación Cataluña La Pedrera y la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación.
Llevamos 3 días en Cartagena, suena champeta en el malecón. La brisa juega con mis caderas, sube mi falda de sopetón.
Bueno, pues hasta aquí hoy Marca España. Ya saben, el programa como siempre lo pueden escuchar en otro momento en nuestra web, en Spotify, en la app RTV Audio. Posibilidades hay muchas. Mañana volvemos. Gracias por elegirnos. Adiós.
Porque es joven que quema fuego y arde la llama de la pasión. Amor que corre, es aventurero, que te ha robado mi corazón. Que sí, que sí, que no. Que la distancia te extraño yo. Que no, que no.
canción. Le gritan guapa, le gritan huepa, y así se alegra mi corazón.
Estoy rendida, ya no hay remedio, que me enamore este gran amor. Amor que es joven, que quema fuego, que arde la llama de la pasión. Amor que corre, sale en tu